Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El presidente Barack Obama confirmó que su gobierno continúa con la política estadounidense de larga data de rechazar una total retirada israelí de Cisjordania. Ante una reunión del Comité Israelí-Estadounidense de Asuntos Públicos, AIPAC por su sigla en inglés, Obama se refirió a lo que calificó como tergiversación de su llamado de la semana pasada a alcanzar un acuerdo de paz basado en las fronteras de 1967. En una postura similar a la de su antecesor, George W. Bush, sugirió que respaldaría la retención por parte de Israel de los asentamientos de Cisjordania. El presidente Obama dijo:
por definición, significa que las partes por sí mismas, israelíes y palestinos, negociarán fronteras distintas a las que existían el 4 de junio de 1967. Esa es una fórmula muy conocida para todos los que trabajaron en este tema durante una generación. Permite que las partes por sí mismas den cuenta de los cambios sucedidos durante los últimos 40 años.
Obama también volvió a manifestar su oposición a una campaña de los palestinos que busca que Naciones Unidas los reconozca como Estado. El presidente Obama agregó:
creo firmemente, y lo repetí el jueves, que no se puede imponer la paz a las partes en conflicto. Ninguna votación en las Naciones Unidas creará nunca un Estado palestino independiente. Y Estados Unidos se mantendrá firme contra todo esfuerzo de señalar a Israel en las Naciones Unidas o en cualquier foro internacional, porque la legitimidad de Israel no es cuestión de debate. Ese es mi compromiso. Esa es mi promesa a todos ustedes.
El discurso del presidente de la semana pasada había sido anunciado como un avance importantísimo en el reconocimiento de Estados Unidos del derecho de los palestinos a un Estado en los territorios ocupados. Pero en declaraciones a Democracy Now!, el autor e historiador Norman Finkelstein afirmó que en los hechos Obama había respaldado el control israelí actual de Cisjordania. Finkelstein dijo:
los palestinos tienen derecho a la autodeterminación en la totalidad de Cisjordania y Gaza con Jerusalén Oriental, todo Jerusalén Oriental como su capital. Ese es un derecho de los palestinos. Eso no está sujeto a negociaciones. Los derechos se hacen cumplir, no se negocian. Cuando se dice que debe ser algo mutuamente acordado, significa que Israel tiene poder de veto sobre los derechos palestinos.
El discurso de Obama ante el Comité Israelí-Estadounidense de Asuntos Públicos se produjo dos días después de que el mandatario recibiera al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca. Netanyahu reiteró su postura de que las fronteras de 1967 son indefendibles, ya que excluirían de Israel a centenares de miles de colonos judíos que viven en los territorios ocupados palestinos. Netanyahu dijo:
si bien Israel está listo para realizar generosas concesiones por la paz, no puede volver a los límites de 1967, porque estos son indefinibles, ya que no toman en cuenta ciertos cambios que han ocurrido en el terreno, los cambios demográficos que han ocurrido a lo largo de los últimos 44 años. Vamos a mantener la presencia militar a largo plazo a lo largo del río Jordán. Traté este tema con el presidente. Creo que ambos entendemos que Israel tiene determinados requisitos de seguridad que habrá que implementar antes de realizar acuerdo alguno.
Netanyahu compareció ante el Congreso el martes para insistir en su rechazo de un Estado palestino con las fronteras de 1967. Netanyahu declaró:
en any real peace agreement,
en cualquier acuerdo de paz real que ponga fin al conflicto, algunos asentamientos terminarán más allá de las fronteras de Israel. Pero la demarcación precisa de estas fronteras debe ser negociada. Seremos generosos con respecto a la extensión del Estado palestino. Pero tal como dijo el presidente Barack Obama, la frontera no será la misma que la que existía el 4 de junio de 1967. Israel no volverá a las fronteras indefinibles de 1967.
El discurso de Netanyahu despertó 29 ovaciones de pie en el público, integrado por representantes de ambos partidos, superando las 25 ovaciones de pie que recibió el presidente Obama durante su discurso del Estado de la Unión de 2011. Mientras los legisladores aplaudían, un activista judío defensor de la paz fue arrestado tras levantarse para protestar contra el discurso de Netanyahu. En Cisjordania, el asesor palestino Saeb Erekat dijo que los comentarios del primer ministro israelí demuestran que este no tiene interés real en la paz. Erekat afirmó:
el discurso del primer ministro Netanyahu demostró anoche, sin dejar lugar a dudas, que nosotros, como palestinos, como árabes, no tenemos un aliado para la paz en Israel. Esta fue una declaración de relaciones públicas, de alguien que quiere imponer los resultados de las negociaciones antes de que empiecen. Estableció que Jerusalén no será dividida, que los refugiados no pueden volver, que su ejército permanecerá en la frontera, que Israel ampliará y conservará los asentamientos, y que no quiere que Palestina sea desmilitarizada, y que quiere que denominemos a Israel con un nombre distinto al que está registrado en la ONU.
En una medida probablemente programada para coincidir con la visita de Netanyahu, el gobierno israelí confirmó la autorización de más de 1.500 nuevas viviendas en dos asentamientos de Jerusalén Oriental.
Mientras tanto,
Egipto se prepara para abrir en forma permanente el cruce fronterizo de Rafah con Gaza tras años de clausura durante la presidencia de Hosni Mubarak. La agencia de noticias estatal egipcia dice que la frontera quedará abierta a partir del sábado. Los nuevos líderes militares egipcios habrían utilizado la reapertura de la frontera como un incentivo en la intermediación del reciente acuerdo de unidad entre las facciones palestinas de Fatah y Hamas. La decisión de Egipto de abrir el cruce fronterizo de Rafah representa un gran revés al bloqueo israelí de la Franja de Gaza. En otras noticias de la región, los integrantes del gabinete israelí asistieron a una ceremonia en Jerusalén Oriental el miércoles para celebrar la reciente finalización de la construcción de un nuevo asentamiento judío en los territorios ocupados palestinos. Algunas docenas de manifestantes se concentraron frente al lugar para oponerse a la expansión de los asentamientos. Mossi Raz dijo:
Escuché a Netanyahu ayer. Dijo que algunos asentamientos van a quedar fuera de la frontera israelí e invitó al primer ministro a decir que todos ellos estarán fuera de la frontera israelí y que este asentamiento estará fuera de dicha frontera.
Las fuerzas de la OTAN continúan con el intenso bombardeo sobre Trípoli, la capital de Libia. Por segundo día consecutivo, aviones de combate occidentales atacaron áreas dentro de la ciudad y sus alrededores. El gobierno libio afirma que en los ataques murieron 19 personas. El presidente sudafricano, Jacob Zuma, anunció que visitará Trípoli la semana que viene para mantener conversaciones con el líder libio, Muammar Gaddafi. Mientras tanto, Estados Unidos viene reforzando los vínculos con los rebeldes libios y ofreció al Consejo Nacional de Transición una oficina de representación en Washington. El subsecretario de Estado, Jeffrey Feldman, anunció la medida tras reunirse con los líderes rebeldes en Benghazi. Feldman declaró:
Tal como dijimos varias veces y como lo enfatizó el presidente Obama en su mensaje de ayer, el coronel Gaddafi perdió la legitimidad para gobernar al atacar, amenazar y reprimir brutalmente al pueblo libio. No puede recuperar el control del país y debe renunciar de inmediato.
Estados Unidos confirmó por primera vez que está suministrando bombas y repuestos a la OTAN para su ataque contra Libia. El Pentágono dijo que había suministrado apoyo material para la campaña de bombardeos desde que la OTAN asumiera formalmente la responsabilidad el 1 de abril. La Unión Europea, UE, le impuso sanciones al presidente sirio Bashar al-Assad en medio de la represión ininterrumpida contra los manifestantes que se oponen al gobierno. La Unión Europea promulgó un embargo de armas y restricciones de viaje contra los altos funcionarios sirios este mes, pero había dejado el nombre de Assad fuera de la lista. Estados Unidos impuso sanciones similares la semana pasada. El lunes, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, denunció la represión siria. Clinton dijo: Según nuestros cálculos, aproximadamente 1.000 personas han sido asesinadas, y como telón de fondo, el presidente Assad habla sobre la reforma mientras las fuerzas de seguridad disparan balas contra la multitud de manifestantes sirios en los funerales. Esta crueldad debe terminar y se debe cumplir con las aspiraciones legítimas del pueblo sirio. Dos grupos de derechos humanos de Siria afirman haber documentado los nombres de más de 1.100 civiles asesinados en la represión de 9 semanas de duración contra los manifestantes que se oponen al gobierno. Además de estas muertes, más de 10.000 personas presuntamente fueron arrestadas. Yemen parece estar al borde de la guerra civil en momentos en que aviones de combate del gobierno habrían bombardeado a combatientes vinculados con un destacado líder tribal yemení en las afueras de Sanaa, la capital. El ataque aéreo marca otra escalada en los recientes combates que dejaron al menos 109 muertos la semana pasada. Una alianza de líderes tribales advirtió al asediado presidente Ali Abdullah Saleh que renuncie o enfrente la guerra civil. El líder tribal Sadiq al-Ahmar dijo que ya no había posibilidades de mediación con Saleh. Sadiq al-Ahmar afirmó:
La gente está de nuestro lado y Alá está con nosotros y ante el pueblo. Están con nosotros porque Ali Abdullah Saleh fue injusto durante los últimos 30 años y es el mayor de todos los mentirosos del mundo.
El principal fiscal egipcio anunció que el derrocado presidente Hosni Mubarak será juzgado por la muerte de manifestantes durante el alzamiento contra su gobierno, que se mantuvo en el poder durante 3 décadas. Mubarak enfrenta cargos como los de homicidio premeditado, que podría significar la pena de muerte, ya que está acusado de haber colaborado con su exministro del Interior y algunas autoridades policiales para orquestar el asesinato de civiles en las manifestaciones pacíficas que se generalizaron en Egipto a principios de este año. Además de su presunto papel en la muerte de los manifestantes, se acusa a Mubarak de abusar de su poder, derrochar deliberadamente los fondos públicos y obtener ganancias financieras privadas en forma ilícita. Los hijos de Mubarak, Alaa y Gamal, también fueron remitidos al tribunal público por los mismos delitos.
The Wall Street Journal is reporting.
El Wall Street Journal informa que Arabia Saudí se unirá a naciones musulmanas del Medio Oriente y Asia para formar una alianza suní informal contra Irán y los manifestantes chiíes en Bahrein. Los críticos advierten que el esfuerzo saudí podría desestabilizar aún más la región y suscitar violencia sectaria. Las autoridades saudíes se acercaron a Pakistán, Malasia, Indonesia y estados de Asia Central para ofrecer apoyo diplomático y una posible colaboración militar para ayudar a aplacar un levantamiento mayoritariamente chií en Bahrein, un país dirigido por suníes. Un batallón pakistaní se encuentra en Bahrein desde antes de que comenzaran los disturbios para ayudar a entrenar a las fuerzas bahreiníes, pero presuntamente ha participado en la represión.
The Obama administration has...
El gobierno de Obama reveló nuevas sanciones contra las empresas petroleras estatales de Venezuela y otras 6 empresas mundiales que participan en actividades comerciales con Irán. El secretario de Estado adjunto, James Steinberg, reveló las sanciones en Washington. Steinberg dijo:
Este gobierno, que es el primero en imponer sanciones a empresas en virtud de la ley de sanciones contra Irán, ha estado trabajando para evitar que Irán desarrolle un sector energético. Irán utiliza los recursos de su sector energético para financiar su programa nuclear, así como también para ocultar la obtención de artículos con doble uso. Las acciones tomadas el día de hoy agregan más presión a Irán para que cumpla con sus obligaciones internacionales.
En Irak, al menos 20 personas fueron asesinadas y más de 80 resultaron heridas en una serie de explosiones durante el fin de semana en Bagdad. En el incidente más letal, 8 oficiales de la policía iraquí murieron cuando un atacante suicida detonó explosivos en donde había tenido lugar un ataque anterior. 2 soldados estadounidenses murieron y 3 resultaron heridos cuando una bomba impactó contra una patrulla militar estadounidense a pocos kilómetros de la amplia base conocida como Camp Victory. La violencia en Bagdad aumentó en las últimas semanas mientras los legisladores iraquíes debaten si solicitar la extensión de la ocupación estadounidense más allá de la fecha de retirada fijada para este año. El domingo miles de personas se congregaron en la ciudad pakistaní de Karachi para protestar contra los ataques en curso de aviones no tripulados estadounidenses contra la región tribal de Pakistán. La concentración coronó una sentada de 2 días organizada por el Movimiento por la Justicia, liderado por la ex estrella de cricket Imran Khan, que convocaba a poner fin a la colaboración militar de Pakistán con la llamada guerra contra el terrorismo. Además de protestar contra los ataques de aviones no tripulados, los manifestantes también reclamaron el bloqueo de las rutas de suministro de la OTAN a través de Pakistán. En otras noticias de Pakistán, las fuerzas de ese país retomaron el control de una base naval de la ciudad de Karachi tras un ataque letal llevado a cabo por militantes armados. Al menos una docena de efectivos militares murieron y 14 resultaron heridos cuando hombres armados invadieron el edificio PNS Mehran a últimas horas de la noche del domingo. Los combatientes también hicieron estallar una aeronave de patrulla marítima que Estados Unidos había suministrado a Pakistán. Los talibanes pakistaníes reivindicaron el ataque y dijeron que había sido en represalia por la muerte de Osama Bin Laden. La base Mehran es considerada como una de las más fuertemente custodiadas de Pakistán. Está ubicada a tan solo 15 millas de la mayor base de Pakistán, que se cree es un depósito de armas nucleares. En una visita a la CIA este fin de semana, el presidente Obama elogió el trabajo de inteligencia que había culminado con la muerte de Bin Laden. El presidente afirmó:
No se equivoquen, esto no ha terminado porque no solamente eliminamos al único líder operativo de Al-Qaeda, sino que nos llevamos todos sus archivos, el mayor hallazgo que se haya incautado jamás a un líder terrorista. Muchos de ustedes están trabajando ahora día y noche, no tuvieron mucho tiempo para celebrar. Tenemos que analizar, evaluar y explorar esta montaña de datos de inteligencia, por lo que todo terrorista de la red Al-Qaeda debería estar cuidándose las espaldas, ya que vamos a revisar cada video y examinar cada fotografía.
La secretaria de Estado Hillary Clinton llegó a Pakistán en un esfuerzo por recomponer las relaciones entre ambos países tras la incursión secreta de Estados Unidos que culminó con la muerte de Osama Bin Laden. Clinton dijo que Pakistán debía tomar medidas decisivas en los próximos tiempos para combatir el terrorismo. Mientras tanto, Pakistán accedió a dar permiso a la CIA para que ésta envíe un equipo forense a examinar el complejo donde murió Bin Laden. En Afganistán, 8 soldados estadounidenses murieron el jueves al ser alcanzados por 2 explosiones mientras patrullaban a pie en la provincia de Kandahar. Mientras tanto, la Cámara de Representantes estuvo cerca de aprobar el martes una medida para acelerar la retirada de las tropas de Afganistán. La votación fue de 215 a 204, con 178 demócratas y 26 republicanos a favor de la medida. El presidente Barack Obama promulgó una ley que renueva tres dispositivos de la ley patriótica poco después de la aprobación de la medida en la Cámara de Representantes por 250 votos contra 153. Las disposiciones facultan a los funcionarios de las fuerzas de seguridad a realizar escuchas telefónicas itinerantes de las conversaciones de presuntos agentes extranjeros, denominados roving wiretap en inglés, rastrear a los lobos solitarios sospechosos de terrorismo que no sean ciudadanos estadounidenses y obtener determinados registros de empresas y hasta de bibliotecas. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, criticó a los legisladores por aprobar las disposiciones sin agregar las salvaguardas adecuadas de la privacidad. Las disposiciones fueron prorrogadas a pesar de la advertencia de dos senadores demócratas de que el Departamento de Justicia ha venido interpretando la ley patriótica en forma secreta de una forma que habilita las actividades internas de vigilancia y que muchos miembros del Congreso ni siquiera entienden. El senador demócrata por Oregon, Roy Wyden, miembro del Comité de Inteligencia, acusó al gobierno de Obama de basarse en una ley secreta para ampliar la vigilancia interna. El senador Wyden declaró:
los estadounidenses saben que en ocasiones su gobierno llevará a cabo operaciones secretas, pero no piensan que el gobierno debería estar redactando una ley secreta. Y la razón por la que esto es tan importante para nosotros es que la ley secreta viola la confianza que el pueblo estadounidense deposita en su gobierno y socava la confianza pública en las instituciones y organismos gubernamentales, que así ven dificultado su funcionamiento eficaz.
En otras noticias de Washington, la Cámara de Representantes, con mayoría republicana, aprobó un proyecto de ley de gastos de defensa con una serie de disposiciones polémicas. De ser sancionado, el proyecto prohibiría que toda persona que no tenga ciudadanía estadounidense y que sea sospechosa de terrorismo vaya a juicio federal independientemente del lugar en que sea detenida. Asimismo, el proyecto amplía las facultades del presidente para hacer la guerra en todo el mundo y sin límite de tiempo contra los sospechosos de terrorismo y los países que presuntamente los respalden, aunque no exista conexión con los ataques del 11 de septiembre. Laura Murphy, de la ACLU, criticó el proyecto y dijo: una nueva autorización de la guerra en todo el mundo se traducirá en poderes irrestrictos para utilizar el ejército dentro y fuera del país. La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó una ley de Arizona que permite que el Estado clausure empresas que contraten a inmigrantes indocumentados. Tanto las empresas como las organizaciones de derechos de los inmigrantes se opusieron a esta ley. En su opinión discrepante, el juez Stephen Breyer expresó su preocupación de que los empleadores de Arizona ahora cometan el error de ni siquiera contratar a alguien que parezca que podría ser un inmigrante indocumentado. Este fallo no está vinculado a otra controvertida ley de inmigración de Arizona que ahora está atravesando el sistema judicial. Esta ley, la SB 1070, autoriza a los oficiales estatales y locales para el cumplimiento de la ley a detener, interrogar y arrestar a cualquier persona que sospechen pueda ser un inmigrante indocumentado. Activistas de comunidades afectados negativamente por Chevron hablaron el miércoles en la reunión anual de accionistas de la gigante petrolera. Los activistas viajaron desde tres partes del mundo, incluso de Ecuador, donde un tribunal le ordenó a Chevron que pagara 18 mil millones de dólares por arrojar miles de millones de galones de desechos tóxicos de petróleo en la selva tropical. Varios ponentes tomaron el micrófono para cuestionar al director ejecutivo de Chevron, John Watson, Kenneth Davis, quien reside cerca de la refinería de petróleo de Chevron, John Watson. Kenneth Davis, quien reside cerca de la refinería de petróleo de Chevron en Richmond, California, dijo: las personas están muriendo, roban de todas partes de la tierra, luego procesan lo que tomaron en Richmond. El expresidente hondureño Manuel Zelaya llegó a un acuerdo para regresar a Honduras tras más de un año en el exilio. En su programa de televisión semanal, el presidente venezolano Hugo Chávez dijo que este acuerdo incluiría al principal grupo de oposición al régimen golpista. El presidente Chávez dijo:
hemos estado mediando y hay un documento que se va a firmar, ya lo conocerá la opinión pública, ya se está conociendo, es público ya, donde hay cuatro puntos que el presidente Zelaya solicitó a través de nosotros y están recogidos allí. El primero de ellos es que al presidente Manuel Zelaya, destituido por un golpe de Estado, se le permite retornar a su patria. Y ya creo que pusieron hasta fecha. Y el Frente Nacional de la Resistencia es reconocido como fuerza política legal y legítima en Honduras.
In Brazil, the murder of an Amazon.
En Brasil, el homicidio de un activista ambientalista amazónico y su esposa está siendo investigado como un posible asesinato. José Claudio Ribeiro da Silva y su esposa, María do Espírito Santo da Silva, fueron ultimados a balazos a altas horas del lunes en un área rural del estado amazónico de Pará. Si bien los detalles no son claros, la policía local dice que estas muertes presentan signos de que se pagó a alguien para que perpetrara los asesinatos. Claudio Ribeiro da Silva era líder de una reserva rural sustentable y expresaba abiertamente las críticas de la explotación forestal ilegal en el Amazonas. El gobierno chileno exhumó el cuerpo del expresidente chileno Salvador Allende para ayudar a determinar la causa de su muerte en 1973. Allende fue derrocado en un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. La causa oficial de su muerte fue catalogada como suicidio, pero se ha especulado durante mucho tiempo que fue asesinado por las fuerzas del general Augusto Pinochet. La familia de Allende solicitó la exhumación el mes pasado. La hija de Allende, Isabel Allende, dijo:
como familia queremos manifestar, antes que nada, nuestra satisfacción por los avances logrados en este trascendental proceso judicial para establecer la verdad sobre lo ocurrido en ese trágico 11 de septiembre de 1973, y en especial las circunstancias que rodearon la muerte del presidente Allende.
En España, el gobernante Partido Socialista Obrero Español sufrió grandes derrotas en las elecciones locales en medio de las crecientes protestas populares para exigir un cambio radical. Los socialistas, dirigidos por el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, fueron expulsados del poder en prácticamente todas las grandes ciudades y regiones autónomas de España. En un discurso, Zapatero admitió que su partido había sido castigado por una crisis económica que llevó el índice de desempleo al 21%. Mientras tanto, los manifestantes están prometiendo que seguirán en las calles tras una acción de una semana de duración contra las medidas de austeridad en el periodo previo a las elecciones. El movimiento naciente, llamado Democracia Real Ya, o M15, debido a que comenzó el 15 de mayo, ha atraído a decenas de miles de personas de toda España. En el campamento de base de este movimiento en la Plaza Puerta del Sol en Madrid, los manifestantes prometieron seguir con las manifestaciones. Una manifestante dijo: el movimiento español publicó una lista de exigencias que incluye la clausura de todas las plantas de energía nuclear y cambios a las leyes de ejecución hipotecaria. Miles de griegos salieron a las calles de Atenas para protestar contra una nueva serie de medidas de austeridad. Esta semana, el gobierno griego reveló más recortes y privatizaciones en respuesta a la crisis de endeudamiento del país. El miércoles, una gran multitud marchó frente al Parlamento griego. Un manifestante dijo:
han hipotecado nuestro futuro y nuestro presente sin consultarnos y con la excusa de que no hay otra forma, cuando nosotros bien sabemos que hay otra forma. Es así de simple. Debe marcharse y nunca regresar aquí.
Los oficiales serbios anunciaron planes de extraditar al ex general militar Ratko Mladic a La Haya para ser enjuiciado por cargos de genocidio tras su arresto el jueves, luego de haber sido un fugitivo durante 15 años. Mladic será enjuiciado por su participación en la masacre de Srebrenica en 1995 y el sitio de Sarajevo. Serge Brammertz, el principal fiscal del Tribunal de Crimen de Guerra de la ONU, describió el arresto de Mladic como como un hecho extremadamente importante. Brammertz dijo:
también creo que es una señal muy fuerte en general en lo que refiere al apoyo de la justicia internacional, porque significa que tarde o temprano los presuntos responsables de los peores crímenes algún día serán arrestados. Por lo tanto, creo que es muy importante. Ahora depende de Serbia llevar a cabo sus procesos. Veremos lo que sucede con esto en los próximos días y, por supuesto, esperamos que llegue lo antes posible a La Haya para asegurarnos de que su juicio empiece lo antes posible.
La Organización de las Naciones Unidas lanzó una misión de reconocimiento para investigar la seguridad nuclear en Japón tras el desastre en la planta nuclear de Fukushima Daiichi. Una delegación de 20 miembros visitará Japón antes de presentar un informe a una conferencia ministerial a fines de junio. James Lyons, del Organismo Internacional de Energía Atómica, o IEA, se encuentra entre las personas que integran la misma. Lyons dijo:
primero que nada, quiero expresar las sinceras condolencias del organismo, OIEA, al pueblo japonés por la tragedia que sufrió a causa del tsunami. Y vamos a ir allí en misión de reconocimiento. Y estoy ansioso por aprender mucho de este allí. Y luego entregaremos un informe a los Estados miembros cuando regresemos.
Un organismo de vigilancia nuclear está exhortando a Japón a ampliar la zona de evacuación alrededor de la planta nuclear dañada de Fukushima. El Instituto de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear de Francia dice que aproximadamente 170.000 personas permanecen en un área del noroeste a la que calificó como el territorio más contaminado fuera de la zona de evacuación.
En otras noticias,
Sudanese forces have seized control of the dispute.
Las fuerzas sudanesas tomaron el control de la región fronteriza disputada de Abyei en el actual conflicto con Sudán del Sur. Las autoridades sudanesas rechazaron un pedido de la ONU de que se retiraran de la región, alegando que no se marcharán hasta que se firme un nuevo acuerdo de paz. Los votantes de Sudán del Sur apoyaron la independencia para separarse del norte en elecciones realizadas este año. La región de Abyei yace en el límite entre Sudán del Sur y Sudán del Norte y ambas partes reclamaron el área. El enviado especial de Estados Unidos para Sudán, Princeton Lyman, advirtió sobre un conflicto en aumento. Princeton Lyman dijo:
creo que un conflicto mayor en Abyei es algo grave. Actualmente hay muchos enfrentamientos hacia la frontera del sur, donde las fuerzas del sur aún se encuentran dentro de Abyei y están luchando contra las fuerzas armadas sudanesas. Por lo tanto, el peligro de que haya más enfrentamientos es muy grande. No creo que eso signifique que haya una guerra general entre los dos, pero cualquier tipo de guerra, y especialmente por una región tan emocional y difícil como la de Abyei, es una perspectiva muy peligrosa.
Y la policía francesa detuvo a unas 100 personas que protestaban contra la cumbre del grupo de los 8, G8, el jueves, mientras las protestas se expandían por todo el país para frustrar la cumbre de dos días. En la ciudad de Le Havre, los manifestantes ocuparon una sucursal del banco BNP que, según dicen, ayudó a financiar la industria nuclear. Un manifestante dijo:
estamos aquí para condenar dos cosas, distintas personas, energía nuclear, porque BNP es el banco que invierte más dinero en energía nuclear en el mundo, a nivel mundial, y este también es el banco que evade más impuestos en Francia. 1.900 millones de euros en evasión de impuestos en 2010. Es un récord. 69 sucursales en paraísos fiscales.
En París, Médicos Sin Fronteras colgó una pancarta gigante para apoyar la asistencia médica gratuita fuera del edificio de la Bolsa. Otro grupo de activistas logró ingresar a las oficinas de la agencia de clasificación crediticia Standard & Poor's en París. El director ejecutivo de Greenpeace, Kumi Naidu, criticó duramente la cumbre del G8. Naidu:
el G8 básicamente es un cartel que se nombró a sí mismo de 8 naciones dominantes que tienen la mayor responsabilidad colectiva por el cambio climático y muchos otros problemas. Lo que nos preocupa del G8 es que si miran los borradores de comunicados que se han filtrado, es una repetición todos los años de los mismos compromisos, reformulados y repetidos. Esto no es un liderazgo, esto es un fraude y se debe solucionar.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.